Bienvenidos a la Teoría de la Mente, historias de un jueves. Pues la historia de este jueves va sobre el pánico colectivo que una emisión radiofónica causó en la población norteamericana en 1938. Se trata, como sabréis, de la Guerra de los Mundos. Pero antes deciros que estáis en La Teoría de la Mente, el podcast dirigido a todos aquellos oyentes interesados en el mundo de la salud mental. Podréis encontrarnos en www.amada.com y lateoriadelamente.com. Podéis consultar todos nuestros episodios aquí en iVoox o en el Apple Store e informaros que acabamos de sacar un curso gratuito llamado Comprendiendo la Ansiedad. Para obtenerlo, visitad nuestra web amada.com o os inscribís en nuestro boletín y tendréis acceso a nuestra escuela virtual. Pero bueno, sin más, vamos a dar acceso al programa.
Señoras y señores, nos llega un despacho de la Agencia Intercontinental Radio de Toronto, Canadá. El profesor Morse, de la Universidad de Macmillan, manifiesta que se han observado un total de 3 explosiones en el planeta Marte entre las 7:45 horas y las 9:20 hora oficial del Este. Ello confirma los anteriores informes recibidos de los observatorios americanos. Señores oyentes, en este instante nos llega una última hora desde un lugar muy próximo a nosotros. Adelante, compañeros.
Sí, en efecto, desde Trenton, Nueva Jersey, informan de que a las 8:50 horas de la tarde, un enorme objeto ardiente que se supone pueda ser un meteorito ha caído en una granja de las cercanías de Grover's Mill, Nueva Jersey, a 22 kilómetros de Trenton. El resplandor fue visible en un radio de cientos de kilómetros y el ruido del impacto se oyó en sentido norte hasta la localidad de Elizabeth.
Gracias, compañero. Les comunicamos que nuestro reportero Carl Phillips ya se dirige con la unidad móvil al lugar del suceso. Conectamos ya con Grover's Mill, Nueva Jersey. Adelante, Carl Phillips.
Señoras y señores, les habla nuevamente Carl Phillips desde la granja Wilmot en Grover's Mill, Nueva Jersey. El profesor Pearson y yo hemos hecho el camino desde Princeton hasta aquí al tener conocimiento de los hechos relatados. La verdad es que tengo ante mis ojos un extraño escenario. Supongo que lo que tengo delante de mí se me ha enterrado en un enorme agujero. Es un artefacto.
A las 8 de la noche del 30 de octubre de 1938, la cadena de radio CBS estaba retransmitiendo un concierto en directo de Ramón Raquello y su orquesta. En medio de la actuación del grupo, un reportero de las noticias de Radio Intercontinental interrumpió la emisión para ofrecer una noticia importante. Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa para dar lectura a un boletín informativo urgente. Faltando 20 minutos para las 8, hora central, el profesor Farrell del Observatorio de Mount Jenning de Chicago, Illinois, nos informa que han observado varias explosiones de gas incandescente que se están produciendo intervalos regulares en el planeta Marte. La emisión volvió a la música de Ramón Raquello, pero pasados pocos minutos otra vez se interrumpió con más noticias. Ahora se afirmaba que un extraño meteorito había caído en la Tierra, impactando violentamente en una granja cerca de Grover's Mill, Nueva Jersey. Un periodista se dirigió a la zona del impacto para describir la terrorífica escena cerca del cráter del meteorito, cambiando definitivamente la emisión para dar una cobertura continuada de este evento que se estaba desarrollando rápidamente. Lo que estaba ocurriendo alrededor del cráter del meteorito en Grover's Mill se intensificó rápidamente desde lo meramente extraño a lo siniestro. Resultó que el meteorito no era un meteorito, era de hecho una nave espacial con grandes tentáculos que estaba saliendo de debajo de la Tierra para atacar a las personas ahí presentes con un poderoso rayo mortal. Según lo que estaba explicando el reportero, la gran nave eliminó rápidamente más de 7.000 soldados armados que rodeaban el cráter y avanzaba a través de los campos junto con otras máquinas extraterrestres. Los invasores de Marte eliminaban a su paso a las personas y las líneas de comunicación con sus rayos. Al mismo tiempo, liberaban un gas tóxico negro que incluso penetraba las máscaras de gas. miles de oyentes que en ese momento se encontraban en sus casas disfrutando del concierto entraron en pánico convencidos de que la nación estaba siendo invadida por los extraterrestres. El miedo se propagó con mayor intensidad a medida que los boletines de radio iban haciéndose más y más preocupantes, y los marcianos comenzaban su avance imparable y sangriento hacia Nueva York. La gente comenzó a salir a la calle presa del pánico. Miles de personas colapsaron las centralitas de policía y fueron centenares los que corrieron a buscar armas y esconderse en sótanos y túneles para protegerse de los mortíferos rayos de las naves. Hubo incluso quienes acudieron a las comisarías de policía con toallas húmedas en la cara para protegerse del gas venenoso con el que estaban atacando los marcianos. Pero, ¿qué ocurrió en realidad? La retransmisión, en realidad, fue una representación de una adaptación de la obra de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, narrada por Orson Welles y sus colegas de la compañía Mercury Theater, que comenzó sus andaduras por la radio en julio de ese mismo año. Todos los domingos representaban en el programa Mercury Theater on the Air adaptaciones de historias de la literatura como Drácula, La Isla del Tesoro, El Conde de Montecristo, y estaban retransmitidas con numerosos trucos y efectos de sonido especial, introduciéndose así en los hogares norteamericanos. Wells advirtió a los oyentes al principio del programa que se trataba de la dramatización de la obra de H.G. Wells y no volvió a hacerlo hasta 40 minutos después. Los expertos creen que gran parte de los oyentes no escuchó el comienzo de la función, puesto que la cadena de radio rival emitió en esos momentos el show de Charlie McCarthy, que era el de más audiencia del país. A los 10 minutos de comienzo del programa se hacía una pausa publicitaria, lo que miles de oyentes aprovecharon para cambiar de cadena. Fue entonces cuando se encontraron con los boletines informativos que interrumpían la programación de la CBS. Y para cuando llegó la nueva explicación de Wells, muchos habían caído ya presas del pánico. Tal fue la reacción que se recogieron testimonios aterradores de los radioyentes que presas del pánico tomaron la obra como algo real. Personas que se asomaban a la ventana de sus casas y veían las luces verdosas procedentes de las naves. Otros percibieron el olor a gas y las oleadas de calor que desprendían las máquinas. La gente huía con sus pertenencias a la calle, dejando sus apartamentos y tomando sus vehículos para escapar lo más lejos posible, causando enormes congestiones en las carreteras de salida a la ciudad. ¿Qué causó que la gente creyera que la misión era real y se desatara ese pánico? En primer lugar, muchas personas afirmaron que no escucharon el anuncio realizado a principios de la misión, informando que simplemente se trataba de una obra ficticia. Los efectos especiales utilizados por Wells también fueron decisivos para sembrar el pánico, ya que hacían la noticia aún más creíble. Otro factor era la situación mundial de 1938. Estaba esa crisis económica y los sentimientos de amenaza bélica acerca de todo lo que estaba sucediendo en Europa proporcionaban un contexto y predisponían a los americanos, lo cual permitió a muchos creer en tal serie de acontecimientos. Más allá de las técnicas empleadas por Wells, también se barajaron diversas teorías explicativas como la de la omnipotencia, que es sinónimo de influencia. Esta teoría plantea que los medios de comunicación, sea televisión, radio, prensa o internet, pueden llegar a tener un mayor poder o manipulación en las personas. Esta teoría plantea cómo influyen los medios de comunicación en el ser humano, el poder tan grande que tienen sobre nosotros. El consumo de anuncios publicitarios y propaganda que llegan a cambiar la forma de pensar o la forma de ver las cosas hacen cambiar nuestras perspectivas y controlar lo que pensamos. Los medios, a través de sus mensajes y contenidos que disponen, crean opiniones en la persona, formas en las que puede pensar, actuar e incluso sentir. Controlando el mensaje a través de la persuasión, llegando así a influenciar a las personas y de esta manera a través de los estímulos para poder generar ciertas respuestas deseadas. Por otro lado, la teoría de la aguja hipodérmica sostiene que cada miembro del público de masas es personal y directamente atacado por el mensaje que está escuchando. Este enunciado introduce un elemento fundamental, indispensable para analizar la teoría hipodérmica, así como la reacción masiva de los radioyentes en la Guerra de los Mundos. Nos estamos refiriendo al concepto de público de masas. Esto parte de la base de que los miembros de la audiencia estaban aislados y que por lo tanto eran débiles, pasivos y además estaban indefensos ante el ataque de los medios de masa, ya que cada individuo es un átomo aislado que reacciona por separado a las órdenes y a las sugerencias de los medios de comunicación de masas. Esto concibe a las personas receptores del mensaje mediático como sujetos indefensos a los que se les inyectaba bajo la piel y sin que se opusieran resistencia el discurso todopoderoso y manipulador del medio de comunicación, que en este caso fue la radio.